Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día, y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están escuchando. Hoy ya es miércoles, sí.
Sí,
llegamos a la cintura de la semana.
14.
Oye, aterriza.
Ay, mi madre, se me cruzaron los cables, por favor.
Aterriza.
Es miércoles. Y dicen que tembló el piso por allá por Santiago de Cuba, como decimos
pero,
los cubanos.
Pero que 3 puntos algo, eso
sí,
es poquitito.
Tres algo, sí.
Nadie le pasó nada,
nada,
¿verdad? Qué bueno.
Pero esos temblores, óyeme, a la gente le da un susto.
Que
porque
claro,
las casas muchas están tan malas. Y siempre una hay rajaduras. Hay problemas en los techos cuando los techos son de teja o son de zinc.
Mira, yo vivo cerca, o vivía cerca de Santiago, porque mi pueblo está cerca, y yo recuerdo un año antes de yo venir para acá, un temblor de tierra, y la niña estaba dormida, yo estaba en la iglesia con el niño en el catecismo, y yo siento de momento que la silla comienza a moverse y la mesa, y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero tú sabes que yo no pensé nunca. Y entonces cuando salí del catecismo con el niño, pues todo el mundo hablando, sí, un temblor de tierra. Y mi mamá me llama y me dice, la niña se acaba de despertar porque aquella cuna dice que parecía que
no
la
me
estaban
diga.
Meciendo.
Ay, qué,
así
qué
que se siente y es terrible. Ese fue bastante grande.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Hoy día del ombliguito de la semana.
Uh-huh.
Esperando ya para aterrizar en el viernes. Yo siempre me salto un día, pero contenta sí. Y feliz.
Bueno, hoy tenemos como técnico de audio a Raúl Tápanes. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. En la producción está Johnny Hilfer. En nuestra segunda media hora vamos a estar conversando con la editora, escritora, documentalista Marlene Morleón. Vamos a estar hablando con ella de los libros electrónicos y también de su obra y, bueno, de muchas cosas más. Y también más adelante vamos a estar conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Pero primero vamos a ahorrar. Uh-huh. Vamos a hablar de un libro para ayudarnos a ahorrar, que es bien importante. Uno nunca sabe cuándo viene un día de lluvia.
Así mismo. Escucha, Vicky, para que me invites a París.
¿A París?
Sí, yo...
Pero, o sea, estamos hablando de ahorrar y tú quieres que ya gastes en ir a París.
Sí,
pero,
las dos. Un viaje fenomenal.
Tremendo, ¿es dinero esto? Bien ahorrado.
Bueno, ahorramos y después vamos
y después
a París.
Vamos.
Y después vamos.
Sí. Ok.
Solas las dos. Y buscamos entretenimiento
por
allá.
Compañía por allá.
No, yo no he dicho nada.
Yo no sé qué está pasando aquí. Yo pensé que íbamos a hablar de
hoy
de
es viernes.
Hoy.
No, hoy es viernes de desorden o miércoles. ¿Cuál
es miércoles de literatura. Vamos con el libro que se llama Ahorradora. Y lo escribió María Pilar Amela Gallusa. Todo el mundo la conoce como Mapi. Y ella trabajaba en la administración pública en España y creó una web que se llama ahorradoras.com. Es una web donde pueden hallar descuentos, cupones, y probar cosas gratis y sobre todo conocer mecanismos para llegar a fin de mes. Ella acaba de publicar el libro que se llama Ahorradoras, que es un libro en el que esta mujer recopila 101 maneras de ahorrar y vivir mejor que nunca. De estas 101 maneras que propone Mapi, llama especialmente la atención y anótenlo, se llama el reto de las 52 semanas.
Antes de que empieces con el reto de las 52 semanas, creo que tenemos una llamada.
Perfecto.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos habla?
Santo Tito Abreu.
Ah, ¿cómo está?
Ahí, regular.
Ay, ¿qué te pasa?
¿Cómo andan? ¿Y ustedes cómo andan?
Nosotros estamos muy bien. ¿Por qué está regular, chico?
Porque yo ahora sí le dije a ustedes que yo voy a llegar enfermo aquí. Llevo un mes aquí, fue lo que le dije, que yo soy de Ranchuelo, Villa Clara.
Sí, no me acuerdo.
Entonces
sí.
Yo era un fiel oyente a ustedes allá.
Uh-huh.
Todas las mañanas yo lo oía a ustedes allá.
Okay.
Cuando daban a los locos, lo que decían de Maricusa.
Uh-huh. Sí. Sí, nuestra amiga.
¿A Maricusa ahí, no?
Bueno, Maricusa nos escribe de vez en cuando y las cartas llegan cuando el correo le da la gana.
No, pero hay uno de ustedes, el programa hay que decirnos de cabeza de Sagitario, ¿no?
Yo, Michelle es la que...
Ah, Michelle, o- ¿no?
Sí, yo.
Uh-huh. Oye, muy agradable usted.
Ay, muchas gracias.
Pero aquí yo estoy, aquí donde yo estoy, yo no puedo oír. Porque aquí no llega la emisora.
Ah, pero...
Yo en Cuba. Ajá. En Cuba yo lo oía porque yo tenía un radio soviético, eso, Telena.
Ajá.
Y aquel radio sirve, sí, sí se oía muy bien. Que, por cierto, se lo da a mi hermana allá para que siguiera oyendo la emisora.
Ay, bueno, qué bueno, para que ya nos escuche.
Porque en Cuba, en la parte esa de Rancho, lo oía muy clarito, clarito.
Veo. Mira, pero aquí no tienes acceso a computadora que nos puedas escuchar por internet.
Bueno, yo llegué fresquecito ahora aquí, tengo que esperar que Dios me ponga su mano, me ayude.
Entiendo, sí, claro. Entiendo. Sí, estás en ese momento de transición, acabado de llegar.
Sí, sí, yo lo que digo que hizo 2 meses, ayer hizo 2 meses aquí.
Ah, veo. Sí, sí, sí. Bueno, si uno toma un tiempito, pero todo el mundo lo logra.
Sí.
Créeme. Bueno, aquí tengo dos ejemplos, porque Exilda y Vicky, las dos, vinieron. Bueno, ya Exilda tiene casi un año y Vicky tiene muchos años más, pero...
3 años voy a tener aquí.
Pero la cosa es que la gente se adapta y encuentra sí.
Yo tengo un familiar aquí en Miami, que es tío mío. Que dice que desde que yo llegué positivo.
Okay.
Yo no extraño. Yo lo que recuerdo mucho a mi gente allá, pues no me ha cogido el corrón.
Claro, claro. Bueno, uno puede extrañar a la gente, pero tener una actitud positiva hacia el futuro, ¿verdad?
Claro, porque sea para mí. Pues yo quisiera saludar a ver si mi hermano me está viendo ya.
Ok, pues tú mándalo saludos.
Yo quiero saludar a Rencholo, a Estelita, mi hermana, a Mary, mi hermana, a Cristóbal, mi cuñado, y a Tata, mi cuñado, al niño de Molino Maíz. Él oye, es fiel oyente de Radio Martí también.
Ah, qué bueno.
Y le dije, estoy bien. Y llegué bien aquí, que me siento bien. Sí.
Qué bueno.
Y saludo para todos que preguntan por mí, Rencholo.
Bueno.
Que Dios los bendiga a ustedes por su trato, su cariño.
Ay, bueno, pues muchísimas gracias. Y tú sabes que los micrófonos de Radio Martí están siempre abiertos para nuestros oyentes.
Entonces puedo seguir llamando cada vez que yo pueda, puedo llamar allá.
Cuando tú quieras. Este espacio es de los oyentes, no es de más nadie, es de ustedes.
Vamos, que Dios la bendiga.
Bueno, pues un abrazo.
Vamos, los propios de ustedes.
Bueno.
Dios ponga su mano y ustedes sigan adelante.
Gracias.
Con este programa, la mona y bonito.
Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo.
Bueno, se le quiere.
Bueno, chao. Ok, volvamos al ahorro. 52 semanas. 52 de las 52 semanas.
52 semanas. Si ustedes lo escuchan, se van a enganchar rapidito con este método. Mire, es un reto muy sencillo, que de conseguirlo puede ser el pasaporte directo a esas vacaciones que siempre quisieron tener, esa pequeña reforma que lleva años quitándoles el sueño, para lo que ustedes quieran, para comprarse lo que ustedes quieran. El procedimiento es el siguiente. Bueno, 52 son las semanas que tiene el año. Tienen que ahorrar los mismos pesos, los cubanos, o dólares, los que están aquí, o euros, los que están en otro lugar.
Lo que tengan.
Lo que tenga de la semana en que están. Por ejemplo, la semana 1 ahorramos un peso, las cubanas.
Pero espérate, las 52 vamos a tener que ahorrar 52 pesos.
Pero claro. La semana 2, y así hasta la semana 52, en la que ahorrarán 52 pesos. Al final del año, esto suma 1,378 pesos.
Pero yo me imagino que ya a medida que esos números van aumentando, o sea, ponte a pensar en las últimas 4 semanas, tienes 52, 51, 50, 49. Ese mes sería bien duro.
Es duro.
Así que bueno, la que pueda, ¿verdad? Es un
método muy sencillo que, según la autora de Ahorradoras, está especialmente indicado para personas que son muy poco constantes. Esa gente que dice voy a ahorrar hoy y lo deja y no lo hace. Para conseguirlo, usted puede programar transferencias a su cuenta de ahorro o puede ir depositando el dinero en una alcancía y no tocarlo. Si cree que las fuerzas van a flaquear a mitad de camino, lo mejor es empezarlo con amigos o familiares para que presionen cuando pienses en dejarlo. Ella cuenta que este método engancha porque es diferente a la forma habitual de ahorrar y el resultado merece la pena. Ella lo hizo Dice que es muy diferente, que la motivó y que la disciplina es imprescindible en esto. Si usted va a empezar a ahorrar, no lo toque. Al principio cuesta menos, por supuesto, como decía Michelle, al final les va a costar un poquitico más. Teniendo en cuenta esta previsión que hacía la autora, algunas semanas dejaba la cantidad que podía apartada y así le costaba menos más adelante. Okay. Y al final sí se siente que tú has llegado a la cima. El de las 52 semanas es solo uno de los cientos de métodos que existen para ayudarnos a ahorrar. Según MAPI, lo importante para poner en práctica cualquiera de ellos es estar motivado, saber cuál es el objetivo de ese esfuerzo que vamos a realizar y estar dispuesto a llevarlo adelante. También puedes ir adquiriendo nociones sobre finanzas personales. Al final de este puedes invertir el dinero. Las mujeres en Cuba que nos gusta comprarnos un puerquito y, uh-huh, y criarlo y engordarlo, pues mira, ahí tienen un dinerito y lo pueden invertir en eso. E imagínense si hacen este reto varios años y siguen invirtiendo y reinvirtiendo los beneficios. A medio o largo plazo será grande la diferencia respecto a no haberlo hecho ahora y nunca haberlo comenzado. Todo no es sacrificios y penurias en esto de ahorrar. Es muy sano premiarse. Eso les ayuda a seguir adelante. Regálense ustedes eso. Un poquito de dinero para ustedes.
Eso sí, es lo que te iba a decir. Para ellas.
Para
porque siempre
ellas,
ahorramos.
Para los demás.
Lo distribuimos en las necesidades que tienen en la casa.
Así que si las mujeres me están escuchando y quieren implementar el método de las 52 semanas, es para ustedes, para darse un gusto ustedes en lo que les dé la gana, pero para ustedes. Así que ya saben, el método de las 52 semanas.
Bueno, eso es un método.
Uh-huh.
Otro método es simplemente establecer una cantidad realista que pueda salir de tu presupuesto todas las semanas. Ejemplo, 2 pesos. Solamente puedo sacar 2 pesos todas las semanas. Y tú vas, mira, poniendo los 2 pesitos. Porque es una cosa realista. Si es realista, hay más probabilidades de que lo cumpla. Muchas mujeres que yo conozco, ¿verdad? Y claro, todo depende de cuántos medios tú tienes. Hay gente que no tiene para ahorrar nada, que le falta. En fin, si los tiene, que tienen 2 cochinitos, como decimos, ¿no? 2 cochinitos. Y un cochinito es el cochinito para lo que yo, en inglés le dicen el rainy day, el día de lluvia. Y ese cochinito no se toca. Ese cochinito sigue engordándose. Hasta un día que hay una emergencia.
Y hay que tocarlo.
Y qué bueno que esa platica está ahí, ¿verdad?
Así mismo.
Y ahí tú lo vas. Y si no la usas, no lo usas. No lo usas en 5 años, no lo usas en 5 años, no lo usas en 10 años, no importa. Lo usas entonces en tu vejez, no importa. Ese es el permanente. Y hay otro aquí que es para esos gustitos.
Uh-huh.
Ay, chica, tú sabes que me quiero dar un paseíto a no sé dónde.
Comprarme
algo.
Y
aquí a diciembre yo quiero ir a darme un paseíto. Quiero comprarme no sé qué cosa. Quiero darle un gustito a mis niños, lo que sea. Y tú tienes ese cochinito chiquito. Que ese ya es un plan a corto plazo, ¿no? Y entonces tú vas ahorrando. Oh, necesito, qué sé yo, 100 pesos. Ah, ahí voy.
Pues lo tengo ahí.
Y entonces el día del gusto ya lo tienes tu dinerito y te das tu gustito. Así, hay muchas técnicas.
Tú sabes que en Cuba hay muy poca costumbre de ahorrar. Cuando yo comencé a trabajar, yo abrí una cuenta de ahorro. Y lo que ganaba, empecé ganando 148 pesos cubanos, uh-huh, cuando me gradué de maestra. Y abrí una cuenta de ahorro y ponía 50 pesos uh-huh, mensuales. Pero yo vivía con mi mamá, yo todavía podía hacer eso.
Claro.
Es difícil, la gente tampoco tiene la costumbre, uh-huh, y se hace difícil ir ahorrando.
Claro.
Si no tienes un negocio, si no tienes un buen sueldo, a la gente se le hace un poquito difícil, yo lo sé.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero ahí está esto y siempre es bueno tener una alcancía.
Pero espérate, han sido años donde nosotros hemos perdido la cultura del ahorro.
También.
Antes la gente vieja,
antes,
tú le preguntas,
sí,
y la gente ahorraba.
Sí,
antes,
claro,
aunque
sí,
fuera una peseta.
Debajo del colchón.
Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Hilda y Vicky. Buenos días, Cuba. ¿Cómo estamos?
De lo más bien. ¿Cómo está su horóscopo?
Muy bueno. Estaba oyendo lo del ahorro. El comentario lo hago otro día porque corre mucho tiempo. Soy muy poco ahorrativa yo, chica. Nunca he podido ahorrar nada. ¿Tú no sabes? Lo gasto. Vamos a ir con el horóscopo. El horóscopo está bonito, el horóscopo. Aries. La luna hace un aspecto positivo en tu signo, lo cual te da mayor oportunidad de analizar las emociones de otros y saber si están de tu lado o no. También este aspecto te ayuda a reforzar tu relación, hace que tus sentimientos, emociones sean más fuertes y te afiances a tu pareja. Hay cambios positivos en lo que se refiere a lo económico. El dinero fluirá, Mayra, y podrás cumplir con algunos compromisos atrasados. Tienes el apoyo de amistades. Números de suerte 2, 15 y el 20. Tauro, el universo abre algunos caminos que estaban cerrados. Ahora tendrás a las personas correctas para los planes que deseas llevar a cabo. Te has alejado de mucha gente. No importa el pretexto, aunque estás a tiempo de que recuperes a esas amistades que de verdad valen la pena. No todo es culpa de tu pareja. Una relación es de dos. Escucha lo que necesites y trata de proporcionárselo. O al menos traten de llegar a un buen acuerdo. Números de suerte 7, 22 y el 9, Géminis. Los astros te influyen de la mejor manera este día, así que todo comenzará a transcurrir normal, salvo algunas situaciones laborales con las que tendrás que lidiar. Hay algunos nuevos amigos que están interesados en que la amistad crezca. Por tu parte, haz lo mismo. Son gente que viene a darte muchas cosas buenas. No te preocupes de más por los asuntos de dinero. De todas maneras, podrás cubrir tus necesidades a tiempo y no tienes por qué alterarte por eso, porque el dinero lo vas a tener mañana. Números de suerte 41, 43 y el 50. Cáncer. Para este día, la luna aún no te deja en paz y esto solo sucede cuando aún no hemos aprendido la lección de entender nuestras emociones. Pero lo que está sucediendo, esto no es malo. Más bien, todo lo contrario. Muy bueno. Para conectarnos con el universo y nos da de todo lo que le pedimos. Necesitamos primero conectarnos con nuestro interno y así en armonía con la fuerza que crea todo y que mejoren, que en comunión con tus emociones y mente. Tienes que pedir, canceriana, tienes que conectarte con tu ángel, con tu yo interno. Números de suerte 12, 21 y 32. Leo. Nuestra querida Laura, la configuración de los astros va cambiando y este no es el mejor día, pero tampoco el peor. Las cosas saldrán como deben, aunque con uno que otro retraso, pero al fin saldrán. Hay algunas cosas que no comentes con tu pareja, ya que crees que no te comprende, pero si pruebas a decir las cosas de otra manera, él las entenderá. No te fíes de lo que te comenten nuevas amistades. Lo más seguro es que todo sea chisme y se forme un malentendido. Mejor déjalo pasar. No oigas nada de lo que la gente habla a tu alrededor. Números de suerte 4, 12 y 27. Para Leo, 4, 12 y 27. Virgo, ni por un instante dudes de la capacidad que tienes, ya que habrá algunos comentarios de superiores que te harán dudar de lo que haces. En el ámbito de las amistades, alguien recurre a ti con la intención de que le resuelvas algo, pero la verdad no está en ti hacerlo. Esta vez di que no. Algunos asuntos de dinero que te tienen con preocupación se resuelven en estos días. Tal vez no como quieres, pero sí con algún beneficio para ti. Números de suerte 9, 19 y 28. 9, 19 y el 28. Libra. Te topas de frente con la realidad y te das cuenta que algunas de las situaciones de trabajo no se pueden resolver tal y como querías. Así que hay que ponerle un poco más de ingenio y así podrás encontrar la solución perfecta. Por otro lado, no trates de entender lo que te sucede a tu pareja, ya que te puedo apostar que ni él sabe o ella no sabe lo que tiene. Así que dale espacio, que respire y eso es un asunto arreglado. Tómate un tiempo para ti, que te hace falta, Librana. Números de suerte 1. 14 y 25. 1, 14 y 25. Escorpio. El universo pone a funcionar los aspectos que no quieres enfrentar. Serán días donde tienes que aceptar que algunas cosas no funcionan y que debes dejarlas, ya que de no hacerlo estarás perdiendo un tiempo precioso para tu vida, para que te realices plenamente y no te escondas de la realidad. Tienes que ser consecuente con lo que tienes bajo tu protección o mando, ya que no puedes hacer las cosas tal y como tú quieres hacerla, Escorpio. Números de suerte 11, 28 y 47 para Escorpio. 11, 28 y 47, Sagitario. Aunque las cosas están saliendo bien para ti, no dejes que se te escapen los detalles, ya que por ahí puede cometerse un pequeño error. Hay algunas situaciones de pareja que quieren llevar a cabo, pero tu pareja las ve diferente a ti. Dale tiempo y propónselas de nuevo. hay un aspecto que está haciendo que la suerte esté contigo. En otro aspecto hay más armonía en tu vida. Haz lo posible para que así se mantenga mucho tiempo. Número de suerte de Sagitario 13, 23 y 41. 13, 23 y 41, Capricornio. La luna fluirá en tu signo, iluminando tu ser interior, así que la tendrás mayor objetividad en todo lo que tenga que ver con tu entorno. Aprovechando la luna de este día, acércate con aquellos que tienes que hablar para conseguir algún arreglo en cuestiones de trabajo. El romanticismo no ha sido tu mayor éxito, pero la luna saca esa parte sensible de ti. Escríbele algo a tu pareja que le sorprenda y mejorará la comunicación. Números de suerte 11, 14 y 16. Acuario. Tal vez debes analizar qué es lo que te está haciendo fallar o qué es lo que hace que no te den ganas de lograr algo nuevo, ya que tienes todo en la mano para hacerlo. No te dejes caer por más difícil que pueda parecer la situación que estás viviendo. Es una lección para que la superes y avances en tu vida. Si ves que la persona que te gusta no siente lo mismo por ti, no tiene caso que sigas intentando. Mejor espera que el destino te mande lo que tú necesitas. Número de suerte 7, 24, 36. Piscis. Marte y Venus trabajando para ti por varios días. Así que no te queda más que aceptar lo bueno que viene. Estos planetas juntos hacen que la vida cambie y que las cosas mejoren sobremanera y que se vaya lo que no funciona. Solo tienes que dejar los apegos atrás y aceptar que hay veces que es mejor terminar lo que nos detiene para darle paso a la abundancia en todos los sentidos de la vida. Muy bonito está eso. Números de suerte 12, 13 y 31 para el Piscis. 12, 13 y el 31. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy, miércoles, Día de Cultura, es del escultor italiano y también arquitecto Miguel Ángel Buonarroti, que dijo: la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. La auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina.
Muy bonito.
Además, cuando uno tiene la posibilidad de conocer las obras de Miguel Ángel, figúrate tú.
Son perfectas.
Aunque sea en diapositiva, amiga, no se preocupe.
Así mismo. Bueno, nos llegaron algunos correos electrónicos en el día de hoy. Nos escribió nuestra amiga Esperanza, que quería que le mandáramos un ángel que Hilda dio recientemente, que ya no lo pude escuchar. Esperanza, te lo mandé, así que ojalá te llegue la información. Bueno, creo que ya tenemos en línea a la editora, escritora, documentalista Marlene Moleón. Vamos a estar hablando con ella sobre, bueno, varios temas. Buenos días, Marlene.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien. Qué bueno tenerte nuevamente en el programa porque conversamos contigo el año pasado.
Es cierto.
Sí. Pero en aquella ocasión no tuvimos chance de hablar de uno de los libros que tú has publicado sobre este tema de la edición de libros electrónicos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que tú tienes una compañía que se llama Original Books, que es publicación de libros por medios electrónicos, ¿no?
Así es.
Dicen que el mundo editorial está en crisis, ¿no? Con este cambio con los libros electrónicos. Ahora, en una entrevista tú decías que tú no estás de acuerdo con que esté en crisis, sino que está en realidad en transformación.
Bueno, siempre se dice que cada crisis es una oportunidad, y yo así lo veo. Los libros han evolucionado a lo largo de la historia. Yo acabo de regresar de España, visité el Escorial, y cuando yo estaba mirando esa gran colección de libros ilustrados que hacían los monjes hace 5 siglos, yo me decía, por supuesto que cuando llegó la imprenta, los monjes tenían que decir, ah, pero estos no son libros, porque la imprenta nunca daría unos libros tan bellos como esos libros ilustrados que yo vi. Entonces, ahora es un otro modo de transición, o sea, se lee de una manera digital en un objeto, en un teléfono, en una tableta, hasta en tu computadora, y creo que lo importante no es el soporte como tal, sino la lectura. Y lo que está pasando es que a pesar de que había muchas quejas por muchos años de que la lectura se estaba disminuyendo, porque hay muchos elementos de entretenimiento que compiten con ella, pues esto ha incrementado la lectura. Y hay autores, que es muy bonito, hay un autor español, Fernando Trujillo Sanz, tiene muchísimos lectores jóvenes en México y que dicen, yo nunca leía, a partir de este de él estoy leyendo, y lo descubrieron por los libros electrónicos. Entonces, toda una transformación.
Bueno, se habla de una democratización del mundo editorial, donde, o sea, muchos escritores que nunca hubieran podido publicar porque las editoriales, por una razón u otra, no los querían publicar, no porque el material fuera malo, sino a veces porque las editoriales tienen una visión y el trabajo de ese autor pues no caía en la visión de ese editorial. Ahora eso ya no existe. Ahora un escritor puede publicar por medio electrónico y hay muchos libros que se han convertido en bestsellers de esa manera, ¿verdad?
No, las estadísticas son impresionantes. Mira, Amazon tiene un sistema que se llama Kindle Direct Publishing, o sea, se conoce como KDP, y es un sistema que permite, es gratuito, que permite a cualquier persona publicar su libro. Y entonces la persona define el precio y a partir de ahí Amazon se queda con un porcentaje por distribución y el autor recibe todo el resto del dinero. Y el fenómeno que se está dando es que de los 100 libros más vendidos de todo Amazon, el promedio de autores independientes que llegan a esa lista, o sea, entre los 100 más vendidos, gira entre el 30 y el 40%.
Eso es bien alto.
Eso es formidable. Y ya yo conozco a más de un autor que ha cumplido su sueño y es vivir de lo que escribe, porque tiene control del libro. Y es un fenómeno que se da no solo en español, se da se está dando en Australia, en Inglaterra, o sea, en todos los idiomas.
Tú sueles ayudar a los escritores independientes, ¿no? Con tus consejos, la empresa Original Books. Además de una buena historia, ¿qué otros elementos ayudan a vender un libro electrónico?
Bueno, lo primero es que yo pienso que, o sea, yo soy muy liberal y entonces yo pienso que no hay un libro malo. O sea, un libro que para ti es como cuando tú vas a un Starbucks Coffee y entonces tú, alguien lo prefiere café, latte descremado y el otro con crema y con chocolate. O sea, vivimos en un mercado en que los productos se personalizan. Entonces, lo que para ti puede ser un libro soso y tonto porque tienes determinado otro nivel de lectura, te gustan las novelas históricas, a lo mejor para una muchacha joven que está en la etapa del romanceo es lo máximo. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener claro, uno, que tu libro no va a, son pocas las excepciones, pero que un libro no va a gustar a todo el mundo. Entonces, tú lo que tienes es que tener desde el principio claro quién es el perfil de tu lector, para quién tú estás escribiendo.
A mí me gustaría que usted le explicara a las mujeres que nos escuchan hoy en Cuba, que no tienen acceso a internet, que no tienen computadora, que tal vez ni por su mente ha pasado qué es un libro electrónico, que con claridad usted se les hiciera llegar, porque sé que muchas amigas que están oyendo el programa no saben lo que es un libro electrónico.
Bueno, un libro electrónico, y te voy a dar una definición que dieron en el Book Fair de New York hace un par de años, es como un website enlatado. O sea, no es más que un, o sea, un producto, un libro que está escrito en un lenguaje de computadora, en HTML, y entonces sencillamente está en un contenido, está como si estuviera en una lata. O sea, es algo entonces que tú puedes leer en cualquier soporte que lea ese lenguaje. Eso es, no sé si me fui muy técnica, pero en esencia es un file. Un file, hay distintos formatos. El formato internacional se llama EPUB, que es el que utilizan todos, están utilizando internacionalmente. Amazon ha hecho, como hizo hace, qué sé yo, 50 años Sony, cuando quería usar el Betamax y todo el mundo usaba el VHS. Amazon tiene un formato independiente que se llama Mobi, pero en esencia es eso. O sea, es un libro que está en un soporte electrónico y que uno lee, o sea, que puedes leer en un teléfono Android, en un iPad, hasta en tu computadora, que no es lo más cómodo, pero hasta se puede leer en computadora.
Hasta en teléfono. Claro. Hay gente que lee libros en el teléfono. A mí no me gusta leer libros en el teléfono, pero hay gente que lo hace. Sí.
Y para las amigas que sepan, a mí me ha costado trabajo. ¿No requiere eso un aprendizaje inicial?
Es muy sencillo en realidad, y para una persona, digamos, nosotros que nacimos cuando nada de esto existía, bueno, que yo digo que somos como inmigrantes ilegales, ¿no? O sea, para el mundo digital, porque cuando nacimos no existía nada de esto, puede que necesites un ABC, pero una persona joven lo toma así, pero súper rápido, porque es muy sencillo. O sea, normalmente tú bajas una aplicación, todos los muchachos saben lo que es una aplicación, y entonces a partir de ahí ya tú tienes tu biblioteca. Entonces lo sabroso de esto es que tú puedes andar incluso con tu teléfono o con un lector que es un poquito más grande que un teléfono y un reader, y tienes tu biblioteca andando. O sea, no tienes que estar cargando con ese gran lomo de ese gran libro y todo esto, y es un fenómeno que se está dando. Incluso a mí me han dicho que en Cuba se venden, o sea, tú sabes que en Cuba se venden los videos por megabyte, los programas de televisión y todo eso, y que también se están vendiendo libros de esa manera, vendiendo no, o sea, te dan libros, o sea, que de alguna manera están circulando algunos libros por allá por Cuba también.
Tú sabes, en Cuba leíamos mucho en PDF, nos pasábamos los libros en PDF.
Bueno, esto es una ventaja mayor que el PDF, porque sí. Lo bueno es que tú defines el tamaño de la letra. Eso para mí es algo extraordinario, porque realmente a mí ya me cuesta trabajo a veces libros que tienen esta letrita tan chica. Uh-huh. Es muy pesado estarlo leyendo, y aquí tú puedes escoger el tipo de letra, el tamaño, el espacio entre las líneas. Es muy personalizada tu lectura.
Marlene, yo te quería preguntar, ¿por qué Original Book apostó por las historias que se cuentan en español, en idioma español?
Ah, bueno, tal vez, mira, es una pregunta, me tengo que pensar, en esencia yo soy una defensora del español, ¿no? Y entonces yo trabajaba antes para una revista latinoamericana, estaba muy vinculado siempre a América Latina, y entonces pienso que había una oportunidad. O sea, lo vi como un sentido cultural propio de identidad, por lo que seleccioné el idioma español.
El hecho de que tú eres escritora y escribes en español también, ¿quizás tuvo algo que ver?
También, por supuesto, también.
Uno de los libros que tú publicaste se llama Bestsellers 2.0, Historias de Éxito en Amazon. Y en ese libro tú tienes, es como una guía, ¿no? Para los escritores que quieren publicar por este medio. Y Es interesante porque tú dices que si la persona está buscando una fórmula mágica para convertir su libro en bestseller, dice, por favor, no sigas leyendo.
Bueno, el asunto es que, el bestseller, la fórmula para tener un bestseller es imposible. O sea, hay un sociólogo francés que dice que el verdadero bestseller es ese que sorprende a todo el mundo, a las editoriales y al propio autor. Y un ejemplo muy cercano lo tenemos ahora con el Marciano. Uh-huh. Fue el primer libro de este escritor, y cuando él escribió, él decía que él en realidad pensaba que era para como los nerds, porque tenía muchas cosas técnicas de aplicaciones de tecnología, de que ya se pueden usar y todo esto, y nunca pensó que fuera a convertirse en el super bestseller que es hoy, que ahora se estrena la película en estos días. Y entonces,
o sea, que el Marciano se publicó como ebook independiente originalmente.
¿Sí? Sí, en un inicio sí, así
Pues yo me lo leí, pero ya yo me lo leí ya, o sea, ya el libro estaba en superventas cuando yo escuché del libro y me lo leí.
Bueno, el Marciano fue así, o sea, lo publicó como independiente, y bueno, a partir de ahí, porque se montó entonces muy rápido en las listas de bestsellers, unas editoriales lo contrataron y entonces ya lo publicaron impreso, y entonces después vendió los derechos al cine. Pero ese fenómeno se está dando. O sea, en estos momentos lo que está pasando es el autor triunfa de manera independiente y entonces las editoriales lo contactan para mayor distribución de libros impresos y todo esto. O sea, es un mundo... o sea, hay doble mundo en estos momentos, el libro de los libros electrónicos, y todavía el libro impreso existe y estará por tiempo, yo no creo que desaparezca.
También. Ahora, tú dices que hay determinadas características en un libro y algunas herramientas que pueden hacer que alcance mejores ventas. ¿Tú me puedes hablar un poco de esas herramientas?
Bueno, lo primero es que como el sistema este que mencioné antes, el Kindle Direct Publishing, es algo tan fácil que tú en 24 horas tú subiste tu libro y al día siguiente ya está en distribución en todo el mundo. Eso es algo que uno lo dice e impresiona.
Sí.
Ponte a pensarlo. ¿Cuánto demoraba antes que tú publicaras un libro, que llegara a las librerías y todo esto? Bueno, ahora en 24 horas tu libro está distribuido mundialmente, en el último rincón donde hay internet. Entonces, esto crea a veces como, ya está, puse fin, mañana lo subo, y eso es un error. O sea, un libro siempre necesita, cuando tú lo terminas, tú estás embebido en la escritura, que tú misma no ves los errores que tienes. Entonces, ahí lo que le llaman los escritores la etapa de maduración del pan, ¿no? Déjalo reposar, hay quien lo deja reposar una semana, hay quien lo deja reposar 15 días, hay quien lo deja reposar un mes, a partir de ahí vuelves a leerlo. Es importante, si yo siempre recomiendo que si puedes darlo a un editor, lo des, es una inversión, no es un gasto, porque una vez que tú publiques un libro que esté lleno de incoherencias gramaticales y faltas, vas a tener una reseña que te lo va a decir, y entonces ya a partir de ahí no empieza de cero, empieza de menos cero, porque ya tienes reseñas malas. Entonces eso sería una primera cosa, no te apures, cada EP está ahí, no se va a ir. Intenta que tu producto, acuérdate, tú estás compitiendo, o sea, estás en las grandes ligas, estás compitiendo con grandes editoriales, estás compitiendo con Isabel Allende, con Matilde Asensi, o sea, tu libro puede estar ahí al lado de ellos, y hay muchos autores independientes que su libro está al lado de estas escritoras que tienen una gran trayectoria. Entonces tú tienes que tratar de que tu libro sea el mejor producto, que tenga una portada atractiva, el título es muy importante. Hay toda una serie de factores que pueden ayudar a un libro. Y algo también importante, hay veces que de pronto mi otro consejo después de eso es sigue escribiendo. O sea, hay pocos autores que alcanzan el éxito con su primer libro. pero sin embargo uno un segundo, un tercero despega, y eso sigue siendo un misterio. Bueno, ¿por qué un libro que incluso a veces es, desde el punto de vista de la crítica literaria, puede ser superior, a veces no enganchó del todo, y sin embargo otro libro de pronto se vuela en las listas? O sea, no perder, esto es es un maratón, no es un sprint. O sea, uno si se va a dedicar a esto es en tiempo, no vas a encontrar el éxito de la noche a la mañana.
Marlene, escritoras y escritores independientes cubanos dentro de la isla, ¿tendrían posibilidades de publicar en Original Books?
Sí, de hecho yo lo he hecho. O sea, hubo un Lorenzo Lunar de Santa Clara, publica conmigo, y hay otros autores también que lo han hecho. Yo le doy el sello de Original, pero ellos mantienen todo el control de su libro.
Qué bien. ¿Y cómo si alguien quisiera, alguna escritora de estas independientes, publicar con Original Book, cuáles serían los mecanismos principales? ¿Contactar contigo?
Que me contacte. O sea, yo estoy en Facebook, en Twitter, que me contacte.
Través de amigos también.
También a través de amigos, por supuesto. Yo estoy abierta a apoyar a los autores cubanos de la isla en todo lo que pueda. Sí, quiero decir que tienen una gran, gran desventaja los autores que están en la isla. Y es que hoy en día la interactuación del escritor con sus lectores es fundamental. O sea, esta cosa de tener al escritor en un altar donde era venerado, ya eso se acabó. Ya el escritor tiene que tener diálogos en las redes sociales, tienen que interactuar con sus lectores, y eso desafortunadamente por las limitaciones de internet para los autores allá en Cuba es una limitación.
Pero pasito a pasito todo se logra, y algún día será, ¿verdad, Marlene? Algún día será total.
Listo, entonces, pero por ejemplo hay una escritora española que de pronto empezó a surgir en los en las listas, y yo no sabía nada de ella, pero ella solo dejó como una amiga de pan para su camino, y que fue su email. Ella no está en las redes, ella no está en Facebook, ella no está en Twitter, ella se comunica por email, no le gustan las redes, pero bueno, eso al menos los autores lo pudieran hacer. O sea, el tercer consejo que daría, después de los otros dos, es tú tienes que buscar una vía de comunicación con tus lectores. Tienes que tenerla y tienes que interactuar con ellos.
Bueno, Marlene, se nos acabó el tiempo. Te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy para hablar sobre este tema de los libros electrónicos.
Bueno, un placer estar aquí. Cuando quiera, seguimos conversando.
Bueno, pues muchísimas gracias. La empresa de Marlene, Original Books, piensen en original, pero con una E. Original Books está en Facebook, bajo ese nombre, Original Books. Y también la dirección de la página web de ellos es www.originalbooks.net. Y ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.